La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La pesca con cianuro, o genéricamente pesca con veneno, es una forma ilegal de pesca y está considerada como caza furtiva.
Muchas zonas de pesca y buceo en el sudeste asiático, ya severamente dañadas por el impacto de la pesca con dinamita, se han arruinado o perdido por completo a causa de la pesca con cianuro.
Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos todos los libros de la Biblia, descubriendo capítulo a capítulo las verdades que Dios ha dado a conocer. Soy Esperanza Suárez y aquí a mi lado, Hernando Díaz.
Así es, Esperanza, un saludo a todos los que nos escuchan y que se unen a este recorrido, a este viaje fascinante por el libro de los libros. Aquí estaremos con cada uno de ustedes presentando este tiempo de curiosidades, música y principalmente de aprendizaje de la palabra de Dios, de la Biblia.
Efectivamente, y lo vamos a hacer de la mano de Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de la Biblia. Con él y también con Benjamín Martín nos acercaremos a la Biblia de una manera profunda.
A partir de un espacio radiofónico cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee. Más de 80 países aprenden del libro de los libros mediante este viaje a través de la Biblia.
Y uno de esos países es España, país al que se ha traducido, adaptado la serie de más de 1.300 estudios, reflexiones a través de la labor de Virgilio Bagnoni. En esta versión ya contamos con cientos de miles de escuchas cada mes.
Efectivamente, podemos hablar de millones de descargas. ¿Cuántas personas? Qué bueno saber que tantas personas acompañan el programa. Para aquellos que quieren saber más, pueden visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden obtener los bosquejos de los libros de la Biblia. Están en la página oficial de A Través de la Biblia, pero ustedes pueden pedírnoslos a través de nuestro WhatsApp, el 601-203-265, o también info@radioencuentro.net.
Estamos realmente impacientes por empezar este estudio de la serie, pero eso sí, antes vamos a escuchar una canción. Estamos seguros que les gustará.
Estaré sin ti, no puedo yo. Experimenté. No me dejes ni un momento, no me sueltes por favor, pues sin ti no tengo nada, pues sin ti yo nada soy. No me dejes ni un momento, no me sueltes por favor, pues sin ti no tengo nada, pues sin ti yo nada soy. Como se vuelve el río al mar, vuelvo a ti porque te amo. Vuelvo a ti porque eres rey, Dios soberano. Y porque nada se te puede comparar. Vuelvo a tus brazos de amor, a tu frescura, oh Señor. Esa fragancia que me inunda el corazón. Como se vuelve el río al mar. Vuelvo a ti porque te amo. Vuelvo a ti porque eres rey, Dios soberano. Y porque nada se te puede comparar. Vuelvo a tus brazos de amor, a tu frescura, oh Señor, a esa fragancia que me inunda el corazón. pues sin ti no tengo nada, pues sin ti yo nada soy. Como se vuelve el río al mar, vuelvo a ti porque te amo, vuelvo a ti porque eres rey y Dios soberano. Y porque nada se te puede comparar, vuelvo a tus brazos de amor, a tu frescura, oh Señor, a esa fragancia que me...
Cuando los amigos se reúnen, las risas suelen tener un gran protagonismo en las conversaciones. Los chistes empiezan y las risas aumentan. Uno de los temas más tratados en los chistes es el de la relación entre suegras, yernos y nueras. Aunque suelen contar hechos absurdos e inverosímiles, los chistes guardan una realidad. Hay mucha dificultad de convivencia entre muchas personas dentro de las familias.
Se dice que las reuniones familiares suelen ser una de las causas de separaciones de parejas. En vez de buscar entendimiento, algunos solo quieren crisparse y echarse en cara los defectos y las quejas de las familias políticas. Aunque parezca un tanto gracioso para algunos, hoy nos preguntamos, ¿hay esperanza en la relación con las suegras? Seguimos, amigos, en el libro de Ruth, esta vez cerrando su primer capítulo y adentrándonos en el segundo de sus cuatro capítulos.
Seguro que esperanza que nuestros amigos están intrigados con la respuesta. Vamos a escuchar a Virgilio Bagnone.
Vamos allá.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 2, versículo 3. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 1 de Ruth, y decíamos que algunas de las cosas que Noemí había dicho a sus nueras Orfa y Ruth las entristecieron. Si estas dos mujeres se iban con Noemí, probablemente no les sería posible casarse nuevamente, porque ninguno de los israelitas se comprometería con ellas. En efecto, a los israelitas les estaba prohibido casarse con extranjeros. El regreso a Judá con Noemí también significaría una pobreza perpetua, porque cuando Noemí había salido de su tierra, había perdido su propiedad. Sus tierras habían sido hipotecadas. Otros tenían ahora su parcela y para poder recobrarla le haría falta un redentor. Habría un redentor, pero en ese momento ello no significaba nada para Ruth ni para Orfa, porque aún no lo sabían. Por lo tanto, Noemí les dijo que debían quedarse en Moab y casarse con los de su pueblo. Entonces ellas se afligieron y lloraron mucho. Luego ambas jóvenes le dijeron a Noemí que la acompañarían a Judá. Comenzamos luego a considerar la decisión leal de Ruth. Si un hombre moría en Israel, su hermano, su tío o sobrino podía casarse con la viuda. El hecho era que la esposa del difunto podía pedir que uno de ellos fuera su esposo a fin de que se perpetuara el nombre de su marido. Pero vimos en los versículos 11 al 13 de este capítulo 1 de Ruth que Noemí les dijo a Ruth y a Orfa que ella no tenía más hijos y que serían insensatas si regresaban con ella a Judá porque no podrían casarse fuera de la familia. Ningún hombre en Belén tendría interés alguno en ellas. Luego Noemí le atribuyó al Señor el origen de sus dificultades. Pero veremos que los problemas se presentaron porque esta familia se hallaba fuera de la voluntad de Dios cuando fueron a los campos de Moab. Imaginemos a las tres mujeres allí en el camino a Moab. A primera vista no estaba ocurriendo nada importante, simplemente una despedida. Sin embargo, tendría lugar allí una decisión que determinaría el nacimiento de Jesucristo en Belén. Noemí pues les dijo a las jóvenes que si ellas iban a Judá, las esperaba la viudez y la pobreza perpetua. Eso es lo que tendrían que sufrir. Leamos ahora el versículo 14 de este capítulo 1 de Ruth. Alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Creemos que hay aquí un ejemplo de lo que son los sentimientos verdaderos de las personas. Y con respecto al arrepentimiento, muchas personas creen que implica el derramar lágrimas. Bueno, estas dos mujeres rompieron a llorar de nuevo. Orfa dejó caer tantas lágrimas como las que dejó caer Ruth. Pero fíjese usted lo que sucedió. Orfa besó a su suegra. Era muy emocional. Sin embargo, Ruth se quedó con ella. Esta fue la diferencia, estimado oyente, entre un sentimiento real y uno superficial. Se cuenta que había un barco, aquellos de los tiempos pasados, que navegaba por el río Mississippi y que tenía una caldera muy pequeña y una sirena potente. Cuando el barco navegaba río arriba y hacía sonar la sirena, la corriente empezaba a arrastrar el barco río abajo, porque simplemente este barco no podía avanzar y hacer sonar el silbato al mismo tiempo. Ahora, hay muchos que tienen una forma espectacular de expresarse. Realmente lloran de forma notoria, pero no tienen realmente una fuerza interior y su expresividad no significa nada. En nuestra historia, Orfa lloró y besó a su suegra, pero eso no reveló sentimientos profundos. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo dijo: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento, estimado oyente, significa ir en otra dirección. En efecto, significa dar media vuelta para ir en la dirección opuesta. Creemos que hoy en día todo el arrepentimiento que se requiere se encuentra en la fe, al creer en el Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 31. El apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego a Pablo le fue posible escribir en su carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo les predicó a Cristo a estas personas, a personas que iban a los templos de idolatría. El volverse a Cristo era la fe, y el volverse de los ídolos era el arrepentimiento. Ahora, ¿cuál viene primero, la fe o el arrepentimiento? ¿Cuál tiene más importancia? Usted, estimado oyente, puede discutirlo todo lo que quiera, pero usted no puede volver la palma de su mano sin volver también la otra parte de la mano. Cuando usted se vuelve a Cristo, usted se aparta de algo. Si no se vuelve de algo, entonces no se vuelve a Cristo. Porque el volverse de algo, ese es el arrepentimiento. Sin embargo, Ruth se quedó con su suegra. Fíjese en todo lo que esto significó. Este sí fue un verdadero arrepentimiento, un apartarse de su vida anterior. Leamos el versículo 15 de este capítulo 1 de Ruth. Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras ella. Orfa se volvió a la idolatría. Esta muchacha Orfa, pues, no fue un ejemplo del verdadero arrepentimiento. Ella lloró, besó a su suegra y luego caminó desde las páginas de la Escritura alejándose hacia el silencio de los siglos. Nunca más oímos hablar de ella. Su arrepentimiento no había sido genuino, de ninguna manera. Su matrimonio con un joven de Belén de Judá había sido un matrimonio de conveniencia. Ella se había enamorado de él y se casó. Probablemente, Noemí creyó que lo mismo sería verdad en cuanto a Ruth, y por eso le dijo: vuélvete tras tu cuñada. Pero Ruth había hecho una decisión para Dios y para la eternidad, y la veremos mencionada nuevamente en el primer capítulo del Nuevo Testamento, en la genealogía que conducía hasta Jesucristo. Había hecho una decisión diferente, la que contenía 7 puntos importantes. Leamos los versículos 16 al 18 de este capítulo 1 de Ruth. Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga el Señor sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Veamos ahora estos 7 puntos importantes en la decisión de Ruth. En primer lugar, dijo: a donde quiera que tú fueres, iré yo. Ruth decidió que a donde quiera que fuera Noemí, ella también iría. En segundo lugar, dijo: donde quiera que vivieres, viviré. No empleaba esta decisión como una conveniencia para entrar en la tierra de Judá, sino para identificarse con ella. Se iba a quedar con Noemí, aunque esto significara la pobreza. Es decir, que estaba dispuesta a sufrir la pobreza. En tercer lugar, dijo Ruth: tu pueblo será mi pueblo. Ella sabía que esta decisión la desterraría de su propio pueblo y de su idolatría, pero se volvió para ir a la tierra de Judá e, identificándose con el pueblo de Dios, dijo: tu pueblo será mi pueblo, sea que me acepte o que no me acepte. Uno no puede tomar una decisión con respecto a Dios sin identificarse con el pueblo de Dios. En cuarto lugar, dijo: y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué se casarían estas muchachas, Orfa y Ruth, con hombres enfermizos? Esta familia de Judá había llegado a la vecindad de las muchachas en Moab. Ellas se encontraban rodeadas de mucha idolatría y en las profundidades del paganismo. Conocieron a esta familia y oyeron contar acerca del Dios vivo y verdadero. Y esto enterneció sus corazones, y cuando los jóvenes se declararon, ellas se casaron con ellos. Pero Ruth había decidido seguir a Dios y no faltó a su decisión. En quinto lugar, dijo Ruth, «Donde tú murieres, moriré yo». Esta quinta decisión que Ruth hizo era muy importante. Significaba que ella tenía la misma esperanza de inmortalidad que tenían Noemí y los israelitas. Vimos esa esperanza en el libro de Génesis cuando Jacob quiso ser sepultado en la tierra de Canaán. José quiso que sus huesos fueran llevados de la tierra de Egipto y sepultados en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque el futuro, para estas personas, sería una resurrección algún día en esa tierra para vivir en el reino de los cielos establecido aquí en esta tierra. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 10, esperaban vivir en aquella ciudad que tendría fundamentos firmes, de la cual Dios mismo sería el arquitecto y constructor. Esa esperanza de Israel, pues, llegó a ser también la esperanza de Ruth. En sexto lugar, Ruth dijo, «Donde te sepulten a ti, allí seré sepultada yo». Ella quería ser sepultada en la tierra de Canaán. La resurrección le daba una esperanza, como hemos dicho, la misma esperanza que los patriarcas habían tenido, que era la esperanza del Antiguo Testamento. Y en séptimo lugar, Ruth dijo, «Traiga el Señor sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotras dos». ¡Qué maravillosa decisión la que Ruth había hecho! Noemí ya conocía muy bien a Ruth y sabía que se había decidido de una vez y para siempre. Por eso Noemí dejó entonces de tratar de disuadirla. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 1 de Ruth. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban, «¿No es esta Noemí?». Cuando Ruth y Noemí llegaron al pueblo de Belén, los de Belén vieron a Noemí y se preguntaron, «¿No es esta Noemí?». Cuando Noemí salió de Belén, era próspera, tenía un esposo y dos hijos. Ahora ella regresaba, pero su esposo y sus dos hijos habían muerto. Todo lo que traía con ella ahora era una acompañante extranjera y su pobreza era muy evidente. Leamos ahora el versículo 20 y 21a. Pero ella les respondía, «No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, y con las manos vacías me devuelve el Señor». ¿Había de veras Dios tratado amargamente con ella? No, estimado oyente. Noemí era miembro de una familia pródiga, y por eso fue castigada en el país lejano. Fue por causa de su desobediencia que le sucedieron todas estas cosas. Noemí había salido llena, lo tenía todo, pero había regresado con las manos vacías, no tenía nada. Así le sucede al Hijo de Dios que, teniendo a su disposición todas las bendiciones espirituales en Jesucristo, se aleja de su presencia y pierde su relación de compañerismo con Él. Allí, lejos de Dios, donde quiera que se encuentre, sufrirá la disciplina divina y volverá a su hogar espiritual con las manos vacías, como vino aquel hijo pródigo de la parábola, aunque encontrará que su padre le estará esperando con los brazos abiertos para perdonarle y bendecirle como nunca antes. Leamos los versículos 21b y 22. «¿Por qué aún me llamáis Noemí? Si ya el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido». Así regresó Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Lo había perdido todo en el país lejano y no quería que sus vecinos la llamaran placentera, como el significado de su nombre, sino amarga. Pero nos alegramos de que el Espíritu de Dios no aceptó su nuevo nombre. No sería Mara, un nombre de amargura, porque aún habría guardadas para ella algunas experiencias maravillosas. La mujer extranjera que Ruth traía de la tierra de Moab, llamada Ruth, no pertenecía a la sociedad israelita. La ley mosaica la excluía y ella no creía que tuviera esperanza alguna. Pero veremos más adelante que Noemí y su nuera Ruth iban a vivir algunas experiencias maravillosas. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, que era una buena hora para llegar a Belén. El hambre había pasado y había una buena siega. Llegamos ahora a Ruth capítulo 2, versículos 1 al 3. El tema general es el campo de Booz. En este capítulo veremos que Ruth recogía espigas en el campo de Boaz, y Boaz se fijó en ella y la favoreció. El capítulo 2, en la división geográfica que hemos hecho de este libro de Ruth, nos trae al campo de Boaz. En este capítulo nos enteraremos de la pobreza de estas mujeres, Noemí y Ruth. Leamos el primer versículo de este capítulo 2 de Ruth. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Ahora, Boaz era un pariente, un goel, palabra hebrea que significa el pariente cercano y redentor. Según la ley hebrea, él era un pariente redentor. Y veremos que Boaz conocía la ley mosaica. Boaz, por cierto, también significa fuerza. Era un hombre poderoso en riquezas y puede traducirse que era un hombre fuerte en la guerra. También puede traducirse como un hombre fuerte en la ley. Estas tres características describían bien a Boaz. Este era una figura del Señor Jesucristo. De usted y de mí se puede decir que tenemos un pariente redentor, que como dice la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26, era santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores. Creemos que Boaz estaba ausente cuando Noemí y Ruth regresaron a Belén. Probablemente estaba en una de aquellas numerosas guerras que se libraban durante el tiempo de los jueces. Continuemos leyendo ahora el versículo 2. Un día Ruth la moabita dijo a Noemí: «Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia». «Ve, hija mía», le respondió ella. Esto significa que estas dos mujeres debían haber sido muy pobres para tener que salir Ruth al campo a recoger espigas. Estaban apelando a la ley mosaica. Recordemos que en Levítico, capítulo 19, versículos 9 y 10, dice: «Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor vuestro Dios». Esta ley se repitió nuevamente en el capítulo 23 de Levítico, versículo 22. Ruth era extranjera y también pobre, y Noemí también era pobre. Ruth, pues, salió para recoger espigas en los campos conforme a la ley mosaica. Este era el método de Dios para suplir las necesidades de los pobres. Ellas no estaban viviendo de la limosna. Y este fue el programa de Dios para el cuidado de los necesitados. Los pobres no tenían que formar filas para recibir la caridad. Fueron atendidos, pero tenían que salir a los campos y trabajar. Tenían que salir para recoger espigas. Se calcula que en aquel entonces el 30% del grano era dejado en los campos. Tenían un método bastante rudimentario para segar. El grano era cortado a mano y recogido a mano. Las cosas son bastante diferentes hoy en día. Las nuevas segadoras no solamente cortan los granos, sino que también los trillan y los envasan en sacos y hacen fardos de la paja. Hoy en día todo el grano puede ser recogido. Pero en los tiempos de Ruth y de Noemí era imposible recoger todo el grano. De modo que se les permitía la entrada a los pobres en los campos donde seguían a los que recogían espigas y ellos recogían también. Por tanto, vemos aquí que Ruth le dijo a Noemí: «Déjame ir al campo a espigar». Ahora leamos el versículo 3 de este capítulo 2 de Ruth. «Fue pues, y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el pariente de Elimelec». Ruth salió de Belén al campo para buscar un lugar donde espigar. Era sumamente importante que Ruth fuera al campo de Boaz. Pero todo estaba dispuesto en los planes de Dios de cara al futuro nacimiento de Jesús en Belén. Pues bien, vemos ahora que Ruth tenía el permiso de Noemí para espigar para las dos. Ella entonces fue y recogió espigas en el campo de Boaz, aunque ella no le conocía. El versículo dice que: «Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz». Ahora, «aconteció» es aquí una palabra de ventura. Implica algo que sucede sujeto a la contingencia de lo que depare la suerte. Seguramente Ruth salió de Belén y mientras caminaba miraba a este campo y a aquel otro, indecisa en cuanto a cuál de los campos entrar. Y por fin vemos que se decidió entrar en el campo de Boaz. Ahora, estamos seguros que hay quienes explican la llegada de Ruth al campo de Boaz diciendo que fue guiada por el Señor. Algunos creerán que una voz le habló a Ruth desde los cielos diciéndole a dónde debía ir, pero según lo que sabemos, a ella no le fue dado ningún sueño ni visión que le revelara el campo donde debía espigar. En cuanto a ella se refiere, y desde un punto de vista humano, todo aconteció así como por casualidad. Pero desde el punto de vista divino, no fue así. Para algo tan importante como esto, uno creería que Dios estaría allí mismo, guiándola directamente, como si hubiera sido por medio de un mapa de carreteras. Pero no fue así como Dios la guió. Ruth había orado en cuanto a esto y que Dios se sirvió de las circunstancias para guiarla. Estoy seguro de que Ruth no fue consciente del significado de la decisión que estaba tomando al entrar en el campo de Booz. El Hijo de Dios en la actualidad podría sentirse frustrado en el proceso de conocer la voluntad de Dios con respecto a alguna decisión que debe tomar cuando está buscando una determinada señal, alguna experiencia, alguna luz, alguna voz, una visión, un sueño. Recordemos algunos casos. Por ejemplo, a Jonás Dios le dijo: «Levántate y vete a Nínive». A los profetas Jeremías y Ezequiel les dijo que hablasen con claridad. Y así a muchos otros que vieron demostraciones visibles y audibles de Dios. Debiéramos darnos cuenta de que, aunque por una parte no podemos poner límites a la forma de comunicarse de Dios con nosotros, por otra parte debemos reconocer que Él no suele hablarnos de esa manera en la actualidad. Lo evidente es que Dios nos habla hoy por su palabra. Si un creyente vive en una relación de comunión y compañerismo con Dios, no tiene en su vida un pecado no confesado y no ha contristado o estorbado la obra del Espíritu Santo en él, puede confiadamente encomendar su vida a Dios. Él quiere revelarnos su voluntad como todo padre a sus hijos y muchas veces nos guiará por las circunstancias y en otras ocasiones nos guiará sin que seamos conscientes de ello. A veces uno se enfrenta con situaciones en las cuales no se ve con claridad la voluntad de Dios. Otras veces, Dios permite decisiones equivocadas para enseñarnos una lección que está de acuerdo con sus propósitos. La providencia de Dios nos hace comenzar a vivir cada día con una actitud de dependencia de Él, con un sentimiento de emoción, expectativa e ilusión. Estimado oyente, si aún no tiene usted una relación con Dios, le invitamos a aceptar la obra de Cristo en la cruz a favor suyo por la fe. Merece la pena vivir por la fe, sabiendo que Él desea derramar sobre nosotros sus bendiciones y que vivamos la vida plenamente, con metas que estén de acuerdo con su voluntad, es decir, guiadas por su palabra y por su espíritu, para que tengamos una vida de auténtica calidad.
Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts. Por supuesto, en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder también a nuestras notas y bosquejos.
La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7 posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.